la bienvenida para Ana Prada. ¿Qué tal?
¿Qué estás? Tal? Buenas tardes, contentísima de estar acá.
Bueno, sabemos que fueron horas complicadas estas,
sí, pero
las últimas, ¿no?
Estamos corriendo de acá para allá con,
sí,
varias,
señor,
cosas.
Le pasó al artista lo que le pasa a tanta gente, la robaron.
Y sí, pero bueno.
Le tocó.
Son cosas, las cosas van y vienen, y bueno, que las disfrute con salud.
Bueno, sí, señor, vayamos a la música. Yo les contaba más temprano que Ana Prada se va a presentar en la Trastienda este próximo sábado con el nuevo disco, este Soy Pecadora, que hemos venido compartiendo en la tarde de hoy. Es el segundo trabajo que comenzó a circular a principios de este año. Han visto ustedes, hay varios estilos. Y algunos dicen la presencia siempre notoria de Ana Prada, el artista, ¿no? Como el común denominador entre todo ello. Ana Prada es andusera, nació en Ciudad de Paysandú, ¿mismo?
Mira, en realidad eso es como medio un poco una mentirita de que soy sandusera, porque en realidad nací en Montevideo, ahí en la calle Garibaldi, en la maternidad del Casmu, claro. En el año 71, un primero de mayo, no había nadie. Imagínate.
Era brava, ¿eh? Pobre tu madre.
Primero de mayo, el día de los trabajadores, ahí. Estaban por comer un asado, no sé qué, medio de tardecita, y mi madre rompe fuentes, bueno, y nací ahí. Y siempre vinimos a nacer acá, porque mis tíos, por parte de padres, son médicos, Gunther Dresler y Lucero Prada, y siempre muy conocidos con un montón de médicos del Casmo, y qué sé yo, entonces siempre por una cuestión de seguridad y de tradición, nacimos acá. Todos nacimos con Aida Weinsinger, que nos trajo al mundo, y nacimos todos con la misma persona, toda la familia. Entonces nos tenían acá, y a los 2-3 días, ya cuando le dieron el alta, para Paysandú. Entonces es como que soy sanducera, no nací en un hospital de Paysandú.
Claro. ¿De familia sanducera también?
Mi madre sí, toda la rama de mi madre es sanducera, y la rama de mi padre es montevideana. Bueno, de Montevideo, pero también ha vivido en el interior. Mis abuelos eran maestros rurales. Por lo tanto, ellos vivieron muchos años en Colonia, Italia. Tenían una escuela rural, la escuela rural de Colonia, Italia. Y bueno, fue una época divina de la educación nuestra. Mi abuelo fue uno de los que hizo el plan de educación rural para el Uruguay, junto con otros maestros. Gente muy vinculada con lo que fue la República Española, con todas esas líneas de pensamiento muy progresistas en aquel entonces, previo a la dictadura y a todo lo que vino después, ¿no? Después mis abuelos se fueron a trabajar en la UNESCO, como inspectores de la UNESCO, y bueno, son los abuelos que menos vi, porque cuando yo estaban era chiquita afuera. Ya vivían en Colombia, en Ecuador, no sé, por todos lados. Y por mi rama materna, sí, gente más vinculada a lo que es el campo, a lo que es la vida del hombre de campo, tradicionalmente hablando, ¿no? Mi abuelo era bastante gaucho, mi abuelo el Tata, y por ahí también toda esa otra vertiente, de los cuentos de don este y don el otro.
¿Y dónde te criaste? ¿En la ciudad?
Me crié en la ciudad, y después viví como 3 o 4 años en una época especial, porque era entre los 10, 11 y los 15, que es una etapa donde uno es una etapa muy fermental, una preadolescencia, ¿no? Y solo viví en el campo. Viajaba todos los días al liceo, a la escuela y después al liceo, y volvía a 40 kilómetros de Paysandú, en el campo mismo.
Campo.
Ahí está, con mi caballo, todo. Llegaba derechito a agarrar caballo y a salir a jugar. Yo jugaba a los indios y a los cowboys andando en caballo de verdad.
¿Y cuál era la banda sonora de ese campo? ¿Qué se escuchaba ahí?
Y se escuchaba mucho música latinoamericana en mi casa. Teníamos, bueno, desde... Yo también crecí durante la dictadura, ¿no? Recién en el 84 se empezó a ablandar un poco más la cosa y se volvieron a escuchar en casa discos como de Zita Rosa, de los Olimareños. Ya en el 80 y 81, por ahí, nos llegó un cassette de Mercedes Sosa, todo lo que fue el folclore argentino, los fronterizos, los chalchaleros, todo eso, lo que no estaba prohibido de folclore se escuchaba. Más todo lo que mandaban mis abuelos de Colombia, y la cumbia colombiana, y las cosas latinoamericanas típicamente. Y bueno, y fundamentalmente mi padre, que un gran cantor y guitarrista, no profesionalmente, es ingeniero agrónomo, pero siempre hubo,
tocaba en la
siempre
casa.
Tocaba, entonces con sus amigos armaban grupos de A4 como los chalchaleros, ponele, y hacían todo el repertorio.
Ah, mira.
Y era, eso era, no había asado que no terminara en cantarola, ¿no? Y eso siempre, muy presente. Bueno, después música clásica se escuchaba bastante y ta, después lo que en la adolescencia uno arrancó con The Police, toda la música anglosajona, Bob Marley.
Y ahí ya estaba más en la ciudad.
Ya estaba más vinculada a otro ambiente sonoro, ¿no?
Claro. Digamos que cuando vas a la ciudad de Paysandú, ahí estabas en el liceo todavía, estabas
ahí
cursando.
Estaba, claro, volvía, ya estaba cursando el liceo público, porque empecé a ir a un liceo católico y como me echaron, terminé en el liceo público.
¿Por qué te echaron?
No me portaba muy bien y además no quise tomar la comunión y se me armó.
Ahí se complicó. Se complicó.
Claro, era raro, porque yo por un lado tenía buenas notas y por otro lado era bastante rebelde, ¿no? Y a su vez discutía mucho todos los temas religiosos y todo, por un tema de inquietud real, o sea, con todo el respeto del mundo, pero a veces se malinterpreta y cuando me fueron a inscribir en tercero de liceo, las personas me dijeron, discúlpeme, pero preferimos que no la inscriba, que
mucho
no la reinscriba.
Libre pensador puede.
Entonces marché para el uno.
Quizás ser peligroso.
Que estuvo bárbaro también.
Al liceo número uno.
Al liceo número uno, que es donde uno termina de ir, por lo menos en mi época, era el único que tenía quinto y sexto. Entonces a la larga todos convergíamos ahí.
Claro. ¿Y terminaste sexto?
Terminé sexto, después me vine para Montevideo, empecé derecho, duré 10 minutos. Después hice algo de ciencias de la comunicación. Cuando funcionaba allá al costado de donde ahora es Ciencias Económicas, allá en Gonzalo Ramírez. Creo que era la morgue, porque eso era un hospital antes. En la parte donde era la morgue del hospital, ahí funcionaba Ciencias de la Comunicación en aquel momento.
¿Qué destino podía tener aquello?
Después empecé Psicología y después terminé Psicología. Y bueno, y nunca ejercí, porque yo ya estaba paralelamente con la música. Estudiaba paralelamente guitarra con Esteban Klisich y con otros docentes también. Y después ya empecé a cantar y como que se fue dando en paralelo, ¿no? Y en un determinado momento tuve como que optar y la música me estaba abriendo más puertas.
¿Y te la jugaste?
Y me la jugué, sí.
Decíamos segundo disco. El primer disco fue Soy Sola. Un trabajo que estuvo vinculado, inspirado también con la relación con las personas mayores.
Totalmente.
Con viejos, digamos.
Claro, porque aunque yo... Cuando opté el camino de la música, no podía vivir exclusivamente de mi música, que en ese entonces ni existía, ni Soy Sola, ni ningún disco. Daba clases de canto y trabajaba con talleres de canto colectivo para adultos mayores por medio del TUM, apoyado por la Intendencia, ¿no? Que tiene mucho de obra social, porque al ser talleres es abierto a gente que no tiene por qué ser un experto, un cantante, ¿no? Entonces es muy interesante porque eran grupos grandes de gente acostumbrada a determinado tipo de autoridad cuando se trata de una clase o de un determinado trabajo. Y justamente lo que se buscaba al ser taller era como romper con ese sistema de educación bancaria, ¿no? Digamos de jerárquica, sino de que todos aportaran. Y se daban cosas muy interesantes que yo aprendí mucho de todos mis alumnos, que los quiero mucho y los extraño. Y en un momento llegué a tener como 4 coros y muchísimo trabajo. Aparte, hay mucha actividad que uno no lo ve porque tal vez no es el circuito más visible. Pero teníamos todos los fines de semana actividades por todos los barrios. El coro de La Teja invita al coro no sé qué y allá íbamos. Y así todos los fines de semana. Y muchos se escuchaba decir, ay, yo no puedo ir a la actuación porque yo soy sola. Y eso era de todos los días, ¿no? Porque mucha gente que ha quedado sola, que ha quedado viuda o viudo y que, bueno, es su lugar de encuentro y de incluso de empezar una nueva vida porque se han casado, ¿no? Varios de los integrantes entre sí.
Qué bueno. ¿Seguís en contacto con la tercera edad, con los adultos mayores?
Sigo en contacto con alguno de ellos que 2x3 me llaman o me mandan mensajito de texto y bueno, no desde el punto de vista laboral, así como de grupos grandes, no, ya ahora estoy, no doy más clases de canto ni nada, es como que ya desde a los poco tiempo que salió Soy Sola, ya como que se me hizo un poco difícil darle continuidad, porque empecé a trabajar mucho en Argentina, después me fui a España, y no podés, porque en grupo, y más un adulto mayor que tiene un encuentro por semana, y vos le suspendés una o dos veces, le suspendés medio mes, es como que se desbarajusta todo, claro. Y no se avanza, entonces o le das continuidad o no funciona, y tuve que dejar todas esas cosas, Y ahí sí, jugármela, vivir de lo mío, ¿no? Y ahí, Ana, vamos.
Este Soy Pecadora, ¿se dispara a partir de algún hecho religioso vinculado con la religión? El pecado nos conduce a un concepto religioso. Tú nos contabas, bueno, esa relación un poco conflictiva que tuviste con la formación religiosa en el colegio católico, de que te echaron, en fin, tu propio pensamiento respecto a los temas religiosos en la clase de catequesis.
Sí, a mí siempre me interesó mucho la temática religiosa, las religiones en sí, las diferentes religiones. He leído mucho al respecto de las diferentes religiones y he leído mucho también del papel de la mujer en las religiones. Y que ya desde lo que es la metáfora de Adán y Eva, del surgimiento del mundo y de que la tentación, la inquietud de esa manzana que Eva come y que condena a toda la humanidad a perder el paraíso, como que en todas las religiones la mujer aparece como una figura capaz de tentar al hombre y guiarlo hacia el mal. Ahí está. Entonces, si el hecho de ser mujer directamente te vincula con el pecado, aunque no hagas demasiadas cosas, demasiadas cosas pecaminosas, siempre cuando uno dice el pecado, siempre uno lo vincula con las relaciones de pareja o las relaciones sexuales. Y en realidad es tan fácil caer en pecado, hay tantos pecados, y hay muchísimos que no, sobre todo en esta sociedad donde se trata a rajatabla y se lucha por sostener determinados pilares o determinados patrones, donde también a veces por sostener eso se generan una cantidad de conductas hipócritas o cosas que uno, justamente por no poder decir libremente determinados tipos de amores, ¿no? No estoy hablando solo de los amores homosexuales, sino que estoy hablando también de amores prohibidos de todo tipo. De alguien que se enamora de alguien más joven, de alguien que se enamora de alguien casado, y de pronto esas situaciones se sostienen durante añares en una cuestión como tapada. Y bueno, y como la canción Soy Pecadora habla específicamente de un amor prohibido, es como eso, es como la imposibilidad frente al amor, que es como la fuerza arrebatadora que a veces nada podemos hacer más que vivirlo, dice la propia canción, y de haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, o sea, del lado del pecado, igual me hubiera animado, porque es algo que uno no puede evitar, y a veces sin desearle mal a nadie y sin hacerle mal a nadie, pero uno no elige de quién se enamora. Entonces, en ese punto, si eso es pecado, bueno, soy pecadora, y tal vez muchísima gente, que incluso me pasa después de los recitales, que viene cantidad de gente, señoras grandes, todo, ¡ay, yo soy pecadora! Porque, claro, es tan variada la posibilidad de pecar, y sí, por supuesto que tiene un tinte religioso. Cuando alguien habla de pecado es porque se pone o por dentro o por fuera de determinada normativa. En este caso es la religión católica, que es nuestra religión imperante, si se quiere.
Muy vinculado también al concepto de culpa,
¿no? Al concepto de eso, perfecto. Ahí me entreveré un poco al explicar, porque es difícil de explicarlo y que se entienda el tema de por qué soy pecadora. Sí, soy pecadora, o sea, todos somos pecadores, en cierta medida.
Ana, ¿un disco que fue grabado íntegro en Argentina?
Íntegro. Íntegro.
¿Dónde grabaste?
Grabamos en San Luis, en la provincia de San Luis, en Villa Mercedes, que es una ciudad pequeña. Y bueno, hicieron un terrible estudio que financió la provincia de San Luis, los Rodríguez A, que son como los dueños de la provincia. Y bueno, en un año apoyaron el cine y otro año apoyaron la música. Y a través de Sony armaron un mega, mega estudio. Otros grupos uruguayos han ido a grabar allá también. Y le dieron a los años luz una partida de dinero como para financiar varios proyectos, y entre ellos me eligieron a mí, y bueno, para mí divino, porque yo estaba empezando a grabar el disco con Matías Chela, que es el productor, y lo íbamos a grabar de manera igual casera, no tenía pensado ir a un mega estudio. Y surgió esto, así que nos vino bárbaro, porque pusimos 10 días, nos fuimos y nos encerramos 10 días en un mega estudio y salió. Entonces, buenísimo. Los músicos son todos argentinos.
Y hay un disco argentino y un disco uruguayo, por ejemplo, este que tengo yo aquí. ¿Es la edición uruguaya?
Sí, hay diferente edición, pero el disco es el mismo. O sea, las canciones...
Los 15 temas son
los mismos. Es la misma, el mismo máster, editado en Argentina, editado en Uruguay. Posiblemente se edite en España. Estamos viendo también para lo que es, por lo menos, el sur de Brasil. Uh-huh. Y bueno, hay un interés de Venezuela. A mí me interesa mucho, más que Europa, te diría, me interesa tratar de llegar a América Latina.
Ajá.
Porque me parece que tenemos un mercado de habla hispana enorme. Por supuesto que Brasil, maravilloso. Tenemos la barrera del idioma, pero bueno, Río Grande del Sur somos muy parecidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tratar de entrar en América Latina. Y estamos como, bueno, ahí vamos.
Uh-huh. De los 15 temas, buena parte de ellos son autoría tuya.
Sí.
¿Hay algunos que fueron compuestos en coautoría?
Sí, sí. En este disco tengo bastantes coautorías con Kelly, que es una artista española alucinante, que justamente llegó ahora hace poquito nuevamente, y va a estar tocando por algunos lugares de Montevideo dentro de poco. Va a estar invitada el sábado también.
Ajá.
Y tengo coautorías con Elvira Rovira, que es coautora de Soy Pecadora, por ejemplo. Fue un poco la que me ayudó a definir el concepto hacia dónde apuntar el disco después, uh-huh, de Soy Pecadora, de que surgió la canción. Y también con Matías Chela, que es el productor del disco. Y son coautorías como súper vívidas, no sé cómo explicarte. No es que me mandaron una letra y yo le puse música o viceversa, sino que surgieron o en un asado, o en un momento, o en... como de, ay, ahora poner como de mucha interacción conjunta, de verdad, ¿no?
Y
como
por eso es realmente coautoría.
Es realmente coautoría.
¿Hay también una versión de un tema del Príncipe?
Hay una versión, sí, porque estaban todos los músicos en el estudio y nos quedaba una tarde libre. Entonces Matías dijo, vamos a armar todo en vivo, como si estuviéramos tocando en vivo, y vamos a grabar dos canciones, o lo que podamos, que vos quieras. Entonces me acordé de una cumbia que yo escuchaba mucho en Paysandú, cuando era adolescente, porque ibas a los bailes y te pasaban cumbia. Uh-huh. Salí Agua, que es de unos venezolanos. Y después surgió la del Príncipe, que yo toqué mucho en España, porque es una canción muy linda, que tiene mucha llegada, y con dos o tres acordes ya te suena lindo. Entonces era una canción muy muy fácil de tocar y muy 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 llegadora, ¿no? Muy que la gente enseguida la incorpora y la canta y funciona. Entonces, como la venía haciendo y empezaron a tirar una versión así súper linda, quedaron esas dos, que son grabadas en vivo, por eso, en el estudio, pero en vivo, por eso es bonus track, ¿no?
Ana, hay en el disco, decíamos, distintos aires, locales, regionales, hay milonga, hay chamamé, pero ¿podríamos decir que es un disco folclórico o no?
Mirá, a mí me pasó con Soy Sola, que no pensaba que era un disco tan folclórico, y en cambio me nominaron a los premios Gardel en Argentina como revelación del folclore, por ejemplo. En Argentina, que
ahí
son súper puristas. Sí. Por supuesto que no gané, pero estaba nominada y fue increíble. O sea, es tipo la noche de los Gardel y alfombra roja y entras ahí te sacan fotos. Y cosas que no me imaginaba en ese rubro, ¿no? Y creo que si bien no tiene capaz tantas programaciones electrónicas, es más un disco más tocado con instrumentos, tiene algunas más folclóricas y otras no tanto. Y no quise tampoco cerrarme a decir, bueno, ahora que encontré una puertita por el lado del folclore, me hago la más folclórica, entonces ahí ya me aseguro un camino. Traté de respetar las canciones como surgían y lo que a nuestro entender era lo que mejor le venía a la canción. No forzar, no tironear un estilo para caprichosamente meterla dentro del folclore,
claro,
¿no?
Claro. Hay que escucharla, señores. En el disco, que ya está aquí en Montevideo, Soy Pecadora, o el sábado en La Trastienda a partir de las 21:30.
21:30 horas. En la Trastienda, en la calle Fernández Crespo, entre Paysandú y Uruguay,
sí,
creo. Estoy con toda la banda. Con invitados, con toda la banda, que es una banda enorme, con Federico Rigue en el bajo, que es un bajista espectacular, Javier Cardelino, Daniel López, Mauris en la guitarra, Freddy Pérez, Alejandra Genta en saxo barítono, Kelly, que nos va a estar acompañando, vamos a hacer canciones de Kelly también. Y bueno, La Trastienda da para ir, tomarse una y disfrutar.
Y escuchar todo. Ana Prada, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias. Pero a ustedes. Bueno.